En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues ya estamos en el tiempo de la inclusión y de la accesibilidad con la mujer que está ampliando las vitrinas de su casa, Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en Everyone Consultores, Premio Andalucía Más Social y finalista de los premios Discapnet de la Fundación 11 y también finalista de los premios de la Fundación Randstad en la categoría de Mejor Campaña de Comunicación para la divulgación de las cosas que tienen que ver con la accesibilidad. Así que si todo esto sale, tendrás que comprarte una casa más grande.
Una vitrina.
Totalmente.
Una vitrina gorda
en el salón, allí un vitrinón ahí para engordar mi ego.
Bueno, hoy nos planteas el tema de ser madre de una persona con discapacidad. ¿Por qué?
Pues mira, Pepe, porque muchas veces hablamos de discapacidad desde lo médico, desde lo social, pero es verdad que en pocas ocasiones nos detenemos a escuchar a quienes están ahí cada día, sosteniendo, acompañando y queriendo sin condiciones. Y un día como hoy, el Día de la Madre, pues queríamos poner el foco precisamente en esa mirada. Hoy vamos a hablar con Ana Martín y con su hijo Dani, un niño de 9 años que tiene atrofia muscular espinal. Y un detalle súper importante para nuestros oyentes es que Dani se comunica con un comunicador, que es un sistema de comunicación aumentativa que le permite expresar lo que piensa y siente. Es decir, él escribe en una tablet y la tablet reproduce el sonido. Entonces, vamos a tener una entrevista cuando le preguntemos a él, un poquito más despacito, pero bueno, no pasa nada, ¿vale?
El caso es escucharlo a él.
Sí, vamos a escuchar también su voz a través de la tecnología. ¿Y qué es esto de la atrofia muscular espinal? Pues mira, muy sencillito, es una enfermedad rara de origen genético que afecta directamente al movimiento. Las personas que la tienen no disponen de una proteína que es necesaria para que las neuronas motoras, las que hacen que nos movamos, sobrevivan. Y eso hace que poco a poco pues, se vaya deteriorando. ¿Cómo traducimos todo esto? Pues que hablamos de un debilitamiento muscular progresivo y generalizado. Es decir, la persona va perdiendo fuerza y autonomía física poquito a poco, pasito a paso, ¿vale? Pero hay una cosa súper importante que tenemos que dejar muy clara. Y es que la capacidad cognitiva permanece intacta, ¿vale? Que muchas veces la gente cuando ve a Dani o otras personas que tienen su discapacidad piensa que la cabeza pues también tiene discapacidad, ¿no? Solamente es físico.
Intelectualmente está perfecto.
Perfectamente. Además, Dani nos lo va a demostrar hoy. Mira, Pepe, aproximadamente afecta a una de cada 10.000 nacimientos. Y antes de que existieran tratamientos, era la principal causa de mortalidad infantil de origen genético en menores de 2 años. Para que se desarrolle es necesario que ambos progenitores, tanto padre como madre, sean portadores, aunque no lo sepan. Y según la Fundación de Atrofia Muscular Espinal, Fundame, en Andalucía hay 79 personas registradas de AME, pero se estima que debe ser realmente el doble, que no está contabilizado porque todavía no se ha diagnosticado o lo que sea, ¿vale? Existen diferentes tipos y grados de AME y durante muchos años no hubo tratamiento, por lo que el pronóstico pues realmente era muy duro. Niños que han nacido antes que Dani, la mayoría no llegaban a la edad de Dani, por ejemplo, ¿vale?
Que Dani tiene nueve años.
Afortunadamente hoy pues hay avances médicos que están cambiando esta realidad y permitiendo que muchos niños, así como Dani, pues tengan más calidad de vida y más esperanza de vida, ¿no? Y como detrás de cada diagnóstico pues hay una historia de vida y de lucha y sobre todo de amor, pues hoy, el Día de la Madre, queremos acercarnos no solo a la realidad de Dani, sino a la mirada de su madre, de Ana. Así que nada, bueno, pues todos sabemos que cuando llega un diagnóstico pues no solamente cambia la vida del niño, ¿no?, sino que también de quien lo cuida, de quien lo acompaña y pues de quien lo sostiene.
Bueno, vamos a saludar a la familia. Ana Martín, madre de Dani, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Juan Ramón Escobar, que es el padre de Dani. Hola, Juan Ramón.
Hola, buenos días.
Buenos días. Marcos, que es el hermano de Dani. Hola, Marcos.
Hola.
Y Dani, que está aquí preparado con todos sus avíos y con todas sus cosas. Dani, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Ahí estamos.
Muy bien.
Ahí está la tablet de Dani. Cuando charlemos con Dani, esto va a ser así, ¿vale? Es cuestión de darle su tiempo a que escriba y a escuchar a su interlocutor, en este caso una tablet. Bueno, Ana, preséntanos un poco a la familia, cómo os organizáis en el día a día, en fin, cómo es vuestra vida.
Bueno, pues yo considero que somos una familia normal, que le ha tocado vivir una realidad diferente. Entonces, pues al principio es verdad que nos costó mucho ubicarnos en la realidad que nos había tocado, el segundo de la familia, el segundo niño, y tuvimos que cambiar toda nuestra forma de vida. El padre tuvo que dejar de trabajar porque Dani necesita una supervisión de 24 horas y uno de los dos tenía que dejar de trabajar. Entonces, por las circunstancias de cada uno, decidimos que fuera yo la que continuara y él el que se quedara en casa. Uh-huh. Y yo tuve que cambiar de trabajo, pues yo soy maestra y trabajaba en educación infantil. Cambié a la tarde con los adultos para poder ir a las consultas médicas, que al principio en un mes podíamos ir 8 veces o más al hospital, también tiene ingresos puntuales. Entonces, pues para organizarnos en casa tuvimos que cambiar todas nuestras rutinas. Y su hermano, que no tenía todavía 5 años, pues también tuvo que cambiar su realidad y saber que no podía relacionarse con los amigos sin mascarilla, como un COVID anticipado, es lo que vivimos nosotros con Dani.
¿Cómo recuerdas, Ana, el momento de diagnóstico y qué sentiste tú como madre en esas primeras semanas?
Bueno, pues el diagnóstico fue el momento más duro de toda mi vida y nadie puede imaginarse lo que se siente cuando tú tienes un bebé sano, tú tienes un embarazo normal, el niño nace y es normal, te lo llevas a casa y de repente empiezas a ver pequeñas cosas extrañas que no le das importancia. Y cuando empiezan a ver los médicos y te ingresan en el hospital y te dicen la enfermedad que tiene tu hijo, tú crees que estás viviendo en una película,
claro,
que no es real. Y lo que sientes es mucho miedo, mucha incertidumbre y mucho dolor. Y no te lo crees porque ya es el segundo, tú eres sana, tu marido es sano, toda tu familia es sana y nunca puedes creerte que te va a tocar a ti, pero le puede tocar a cualquiera y nos ha tocado a nosotros. Entonces, pues nada, sientes mucho dolor y mucho miedo y el siguiente paso es el movimiento. Voy a informarme y voy a buscar todos los recursos para poder ayudarlo a que salga adelante.
Dani, hoy es el día de las madres, el día de las mamás. ¿Qué es lo que más te gusta a ti hacer con mamá?
Está escribiendo, ¿eh? No está pensando, ¿eh? Lo tiene clarísimo, pero está escribiendo.
Dani, la velocidad mental de Dani es...
Contarle. Chistes.
¿Contarle chistes? Anda.
Oye, pues tiene que contar uno, ¿eh? Antes de que nos vayamos, tiene que contar uno. Yo tengo que escuchar los chistes de...
Ve pensando chistes. Un chiste, Dani, que nos tienes que contar un chiste, ¿vale? Y le pregunto a Ana, en este caso, que estamos viendo cómo se comunica, ¿cómo ha sido para ti aprender a comunicaros todos, ¿no? De esta forma. ¿Y qué cambia y qué no cambia cuando una madre se adapta a un comunicador para entender a
bueno,
su hijo?
Pues... Como todo en esta enfermedad, lo primero fue un rechazo. No quiero comunicador, mi hijo va a hablar. Oh. Y entonces, claro, yo pensaba que ponerle un comunicador iba a hacer que él no se esforzara en hablar, porque es verdad que él se comunicaba bien, hasta los 2 años así, él sabía expresar perfectamente lo que necesitaba, lo que quería, nos señalaba, con la mirada, él sabía comunicarse. Y yo con eso me conformaba, no quería comunicador. Pero bueno, nuestra logopeda, que nos estará escuchando, insistió una y otra vez en que era necesario, y al final, no sé si es por egoísmo, por miedo, no quieres dispositivo externo, quieres que él lo haga por sí mismo, pero cuando ya superas eso y dices, no lo va a hacer, lo necesita. Al final cae todo por su propio peso y dijimos, venga, vamos a hacerlo, le vamos a poner un comunicador. Y creo que el momento clave fue por ejemplo, por las noches que empezó a tener pesadillas y él no era capaz de decirnos qué era lo que le daba miedo. Entonces, claro, eso fue lo que nos hizo ver que necesitaba, que ya no eran necesidades básicas, que había que comunicarse.
Una comunicación
y fue,
más compleja.
Claro, mucho más. Y cuando ya lo pusimos, la verdad que él aprendió súper rápido. Te podemos decir que nosotros no sabemos usar el comunicador. Lo usa él, que le enseñó su logopeda. Y él es el que se comunica, el que nos expresa. Y conocimos a Dani. Conocimos que es un tío cachondo, que tenía muchos miedos, que tenía muchas cosas por contarnos y que no lo sabíamos hasta ese momento.
Claro.
Y luego al final es como... yo también me comunico con Marcos con el móvil porque hablamos por WhatsApp. Hoy en día no es tan raro comunicarse con un dispositivo. Entonces es mucho más natural de lo que parece cuando te lo plantean.
Bueno, y hay que aclarar para la gente que no nos ve que la velocidad depende de que... bueno, Dani escribe con un dedo, ¿no?
Claro, bueno, sí, está, todavía no sabe mecanografía, pero vamos, aprenderá.
Claro, de momento va con un dedo, letra por letra, y eso hace la comunicación un poquito más lenta, ¿no? Pero bueno, que es cuestión, que no hay prisa en la vida.
Claro, claro. Y por el WhatsApp va rapidísimo, ¿eh? Porque él también usa el WhatsApp, por el WhatsApp va más rápido que yo.
Claro, o sea que depende también del aparato, de la posición que tiene ahora mismo.
Sí, claro. No, por el WhatsApp va muy rápido.
Qué bien. Bueno, aparte de lo médico, hay un montón de barreras en lo cotidiano, me imagino, ¿no? ¿Qué es lo que más os cuesta? El cole, los trámites, los recursos, la accesibilidad, la mirada de los demás. ¿Dónde notáis que os falta más apoyo?
Bueno, es verdad que la sociedad ha cambiado mucho, está más abierta a la discapacidad, a la inclusión y todo, pero todavía falta mucha información y hay muchas barreras. Pero... te diría que las peores son las barreras invisibles. Las barreras físicas tienen un obstáculo y se supera, pero las invisibles no sabes dónde están ni cuándo te llegan. Y son el desinterés, la desinformación, el hecho de que no quieran ayudarte, de tener que estar justificando continuamente qué necesita tu hijo, el tener que luchar por cosas que visiblemente son injustas. Eso es lo que más limita, y la falta de capacidad de las personas de las que depende esa barrera, para mí es mayor discapacidad que la de mi hijo.
Tú tienes una reivindicación, Ana, muy clara con el diagnóstico precoz. ¿Por qué es tan importante que la AME se detecte en la prueba del talón y qué le pedirías a las administraciones para que ninguna familia llegue tarde?
Pues mira, la AME es una enfermedad que no se diagnostica hasta que no tiene síntomas. Entonces, porque claro, los padres somos sanos, los padres no somos portadores y no lo sabemos. Uh-huh. Entonces, cuando un niño empieza a tener síntomas, a lo mejor tiene 2 meses, 3 meses, cuando tiene suerte y el neurólogo lo detecta, ya lleva 3 meses perdiendo neuronas. Uh-huh. Y eso es irrecuperable. Habiendo un tratamiento y siendo un tratamiento que le cambia por completo la vida a ese niño y a su familia, debería de estar ya en la prueba del talón la detección precoz de la AME, porque si un niño se pone el tratamiento recién diagnosticado, su vida va a ser completamente diferente. Entonces, es verdad que Fundame ha luchado porque esto se consiga y actualmente ya está en el BOE que tienen que implementar en la prueba del talón, la prueba de la AME. Pero hay algunas comunidades que lo han hecho antes de que salga en BOE, y Andalucía no. Uh-huh. Desde aquí mando un saludo al último niño que ha sido diagnosticado en Virgen del Rocío, se llama Ibrahim, y él pues ya empieza el tratamiento tarde. Tiene 2 meses y su padre no entiende por qué, siendo andaluz, él ha llegado tarde, y si hubiera nacido en otra comunidad, las comunidades que no tienen todavía puesto la prueba del talón son Andalucía, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla. En el resto de España los niños son diagnosticados a tiempo. Aquí en Andalucía todavía no.
Uh-huh. Entonces, o sea, que la reivindicación es que se incluya en la prueba del talón el diagnóstico precoz de la AME, la atrofia muscular espinal.
Que no pierdan un día porque la AME no espera.
Uh-huh. Bien.
Bueno, le voy a hacer una pequeña pregunta a Juan Ramón y a Marcos. Para vosotros,
están muy callados.
Que están los dos muy callados. Aquí es el Día de la Madre, pero bueno, no, ella es madre de Marcos también y es madre gracias a Juan Ramón también. Entonces, ¿Cuál ha sido vuestro papel en todo esto?
Marco, primero, venga.
Bueno, yo creo que más que ser un buen hermano para él y que él sienta que no está solo nunca, creo que siempre tengo que estar ahí para él, para todo lo que necesite, y que si siente alguna injusticia me lo diga siempre, porque él sabe que yo siempre voy a estar ahí para él.
¿A ti te ha afectado? ¿Sientes que tienes menos tiempo libre para jugar con amigos o lo que sea, o eso te da igual?
No, yo creo que también al tener un hermano tiene un nuevo amigo también, y es bonito, parte de, y termina siendo parte de ti también.
Esa responsabilidad invisible de los hermanos,
sí, sí,
de niños,
claro,
con,
claro,
discapacidad,
claro,
que maduran de
tenía
una manera.
5 años tenías cuando nació tu hermano, ¿no, Marco?
Sí.
Bueno, ¿y Juan Ramón qué dice?
Bueno, mi papel ha sido muy fácil, que es acompañarla a ella en esta aventura que nos ha tocado. La familia es muy fácil. Lo difícil es los prejuicios que tenemos desde el principio, dejar de trabajar en todos los días, olvidarte de esas relaciones laborales que te hacían un acompañamiento y te sacaban un poco de la rutina doméstica. Pero dentro de casa yo simplemente lo que hago es estar a las órdenes de la capitana, que es el... y no protestar mucho.
Bueno, formáis...
Venga, la última, Ana.
La verdad que formáis un buen equipo. Y para terminar, Ana, en este Día de la Madre, ¿qué te ha enseñado Dani y qué mensaje le mandarías a otra madre que esté recibiendo ahora mismo un diagnóstico parecido?
Bueno, pues Dani me ha enseñado a mí y a todo el que lo conoce que es un niño que no tiene fuerza, pero es el niño más fuerte que yo conozco. Me ha enseñado a luchar, porque yo era muy pacífica y ahora soy una leona. Y me ha enseñado a, yo le diría a cualquier madre que me escuche que acaba de recibir un diagnóstico como este o parecido, peor que este es difícil, la verdad, porque es una enfermedad muy grave, le diría que es normal que tenga miedo, incertidumbre, que intente buscar ayuda, porque hay asociaciones, como nosotros tenemos Fundame, pues hay asociaciones, y si no, estoy yo, que me busque, que me llame, que yo hablo con ella, y que no piense en el futuro. Dani me ha enseñado a mí a centrarme en hoy, en el presente. No sabemos lo que va. Yo pensaba que cuando a él lo diagnosticaron, pensaba que mi vida se había terminado, o que iba a ser una pesadilla. Y no, mi vida es feliz, mi hijo es feliz y nosotros 4 somos felices, hacemos cosas que a lo mejor otras familias no hacen. Yo estoy hoy aquí en la radio, hay otras familias que no han ido nunca a la radio. Igual que esto, muchísimas cosas, esto te da también otras oportunidades que no ves, uh-huh, y que tiene que buscar la manera de seguir adelante.
Bueno, la última me la reservo para Dani. Nos debes un chiste, Dani. ¿Has pensado ya cuál nos vas a contar o no?
Ahí está.
Está pensando. Ah, le preguntamos por el cole, ¿no? ¿En el cole cómo te va?
¿Qué quiere contar él cómo le va en el cole, hombre? Ah. Tantos chistes, tantos chistes.
Los chistes para la madre.
Muy bien. Bien. Pepe.
Está atento, ¿eh? No vaya a pensar, pues está callado, está ahí, que no está. Está pendiente, está pendiente.
Bueno, que sí está.
Bueno, hombre, y al colegio va todos los días, o hay días que no vas, vas todos los días.
Todos los días.
¿Y te gusta ir?
No.
Yo pensaba que sí,
Dani. Lo tenéis claro, ¿no?
Yo pensaba que sí, te gustaba.
Bueno, pues esta familia fantástica. Oye, recordamos esa reivindicación que es tan importante, es para todos los médicos, los científicos. Todo el mundo habla siempre del diagnóstico precoz para todas las enfermedades, para todas las circunstancias, para todas las situaciones. Bueno, pues la reivindicación de Ana, la madre de Dani, pues que se incluya en esa operación del talón, esa que le hacemos a los niños recién nacidos nada más, para otras enfermedades como la fenilcetonuria y todo esto, pues que se incluya también el diagnóstico precoz de el, tengo que leerlo porque si no, no me acuerdo, la atrofia muscular espinal. Oye, pues a los cuatro, gracias por venir, y nada, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Muchas gracias por darnos voz también.
Adiós, Dani.
Y adiós.
Adiós.
Que os vaya todo, todo muy bien. Veas cómo ampliamos toda la información de todas las cosas que hablamos en esta sección dedicada a la inclusión y a la accesibilidad.
Pues en las redes sociales de Gente de Andalucía y de Everyone Consultores.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.